Yo puedo estar en una prueba, pero solo el Padre sabe por qué yo estoy en esa prueba. No importa.
Ese no es el evangelio. El evangelio que están predicando de apariencia, ese no es el evangelio de Jesucristo.
Yo le voy a decir, iglesia, de las más grandes bendiciones que yo he recibido, lo he recibido a través de gente que yo he juzgado por su físico. Ya el mundo no será igual con la partida de la reina Isabel II. Así que la palabra de hoy está basada en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Allí vamos a leer la palabra que le vamos a presentar, la palabra que le vamos a impartir. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Cuando todos los tengan, pueden decir amén. No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Escuchen bien. Jehová no mira lo que el hombre mira. Porque, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Así que el tema de la palabra de hoy es víctimas de las apariencias. Víctimas de las apariencias. Oramos. Padre celestial, yo te pido, Padre, que cada persona que escuche esta palabra, tú le abras los ojos para que entiendan que lo más importante no es lo que se ve por fuera, que lo más importante es lo que se ve por dentro. Y que para nosotros poder ver lo que está dentro, tú tienes que abrir nuestros ojos. Para nosotros poder ver lo que está dentro, necesitamos tener nuestros ojos. Así que te pido, Espíritu Santo, que quite nuestros ojos carnales y ponga ojos espirituales. Quita estos ojos de carne y pon tus ojos en nosotros, para que nosotros podamos ver como tú ves y nosotros podamos sentir como tú sientes. Amén y amén. Víctima de la apariencia. Ustedes saben que ocurrió algo muy, muy fuerte en el ámbito internacional. Y fue la partida de la reina Isabel II. Mucha gente no entiende lo importante de este acontecimiento. Importante de forma negativa. La partida de la reina Isabel II tiene implicaciones proféticas muy importantes. Muchos líderes políticos a nivel mundial trataron de imponer leyes que de cierta forma traen dificultad para la iglesia existente. Trataron de imponer leyes que afectan la estabilidad de la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo. Y cuando esta reina intervenía y hablaba a través de un decreto o a través de una carta, estos líderes políticos no tenían otra opción sino que echar a un lado lo que querían proponer. Ustedes no saben lo que significa la partida de esta reina. Y luego le vamos a predicar un mensaje con el tema ¿qué creía la reina Isabel II? Era de las pocas reinas en el mundo que creía en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ella decía que ella quería que Jesucristo viniera durante ella estuviera viva. Y cuando los periodistas le preguntaron por qué, ella dijo: para yo poner mi corona a sus pies. Así que el mundo ya no será igual. Escríbanlo. Ya el mundo no será igual con la partida de la reina Isabel II. Van a comenzar a ver acontecimientos muy raros sobre la tierra y conflictos de repente muy extraños. Nosotros oramos y le pedimos a Dios desde esta congregación que el rey que tomó su lugar le tema a Dios tanto como ella le temió. Y que no se deje influenciar por ninguna cadena de política mundial, sino que deje que la palabra de Dios intervenga en su vida y lo use para gloria de su nombre. Amén. Así que oramos por los familiares de la reina, ¿verdad? De la ex reina, para que el Señor le dé fortaleza. Pero alguien grande, señores, se fue. No alguien grande solamente porque era la reina, sino porque era temerosa de Dios. Y durante sus 80 años, ella trabajó para que el nombre del Señor sea glorificado allí, en Inglaterra y en muchos países. Leyes antibíblicas no entraron por su influencia. Pero el tema del mensaje es víctima de la apariencia. Y quiero definirles aquí, antes de entrar en el mensaje, quiero definirle qué significa el verbo ser. ¿Qué significa el verbo ser para usted? Es el verbo copulativo por excelencia y su función es la de afirmar definición del verbo. Ahora, ¿qué es el verbo parecer? Es tener determinada apariencia o aspecto. Ser no es lo mismo que parecer. Diga conmigo, ser no es lo mismo que parecer. Hay cosas que parecen pero no son. Hay gente que parecen pero no son. Parece santo pero no es santo. Parece bueno o buena, pero no es buena. Pero hay una brecha muy amplia entre ser y parecer. Y estamos viviendo la generación del parecer. Hoy día es más importante parecer que ser. Alguien la semana pasada entró al Facebook y puso un comentario: usted no parece pastor. Porque esta generación está acostumbrada a un modelo de pastor, a un modelo de predicador. Por eso Dante Hebel para muchos no es ningún pastor, ni es ningún hombre de Dios. Porque la gente se encajona en la apariencia de las cosas. Si usted no parece cristiano, usted no es cristiano. Si usted no parece hija de Dios o hijo de Dios, usted no es hijo de Dios. Pero le tengo malas noticias a los que viven de la apariencia. Dios no te ha llamado a parecer, Dios te ha llamado a ser. Dios no te ha llamado a parecer hijo de Dios, Dios te ha llamado a ser hijo de Dios. Dios no te ha llamado a parecer cristiano, Dios te ha llamado a ser cristiano. Dios no te ha llamado a parecer discípulo de Jesús, Dios te ha llamado a ser discípulo de Jesús. Y esta generación tiene que entender que lo más importante para Dios no es parecer, es ser. Y hasta que esta generación no aprenda que lo más importante para el cielo es ser y no ser, vamos a estar siempre atrás y no vamos a disfrutar ricas bendiciones que están preparadas para nosotros. Se habla del dueño de una franquicia de restaurante que le había llegado la información de que en uno de sus restaurantes le negaban el servicio a la gente de color. A la gente, ustedes saben de mi color, la gente de color. Y se dice que cuando él se dio cuenta de esto, inmediatamente él pidió una cita para comer en uno de esos restaurantes que era de su propiedad. Y cuando llegó allí, dice que llegó con una muchacha de color. Él la contrató precisamente para que esa niña, que era estudiante de actuación, llegara a pedir a comer a ese restaurante. Se dice que cuando llegó, se notó la diferencia. Servían a todo el mundo, le daban los servicios a todo el mundo, atendían a todo el mundo, y llegó el momento de la mesa de ellos y lo ignoraron. Llegó la hora de cerrar el restaurante y todavía estaban ellos allí sin atención. El hombre llamó al gerente en turno y le habló: yo soy el dueño del restaurante y necesito urgentemente una reunión con todos los empleados. Nadie se imaginaba que el dueño del restaurante, porque no lo conocían, había llegado con una muchacha de color a probar el servicio. Todos en ese restaurante fueron despedidos, incluyendo el gerente, porque nadie se preocupó, ni el gerente, ni el asistente a la gerencia, nadie, ninguno de los camareros. Incluso habían camareros que eran de color y nadie se preocupó. Nadie se preocupó por darle el servicio. Es desafortunado, muy desafortunado, que en este tiempo estamos viviendo la misma situación. La gente nos juzga por la ropa. La gente nos juzga por el rostro. La gente nos juzga por el estatus social. La gente nos juzga por tantas razones. Y nos hemos olvidado que lo que le importa al cielo, lo que le importa al Padre, es lo que nosotros tenemos por dentro. Cuando nosotros entendemos que el llamado de Dios, el llamado de Jesucristo para la iglesia es ser. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo no dijo: yo me parezco al camino. Jesucristo no dijo: yo me parezco a la verdad. Jesucristo no dijo: yo me parezco a la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Jesucristo entendía claramente. Jesucristo entendía claramente que el Padre no lo había llamado a parecer, sino a ser. Jesucristo no se parecía al Salvador del mundo. La gente decía: y no es este el hijo de José, no es este el hijo de María. Él no se parecía al Hijo de Dios. No, él no se parecía al Hijo de Dios. Por eso lo juzgaban cuando llegaba a las actividades sociales y comía. Decían: este lo que es un glotón. Allá en la boda de Caná, aleluya, él multiplicó el vino, hizo vino, el mejor vino. Y la gente lo miró y lo juzgó: este no es el Hijo de Dios. ¿Cómo se atreve a hacer semejante cosa? Oh, cuando él comió y no se lavó las manos, dijeron: si tú fueras Hijo de Dios, oh, tú no pareces Hijo de Dios, tú no hubieses comido sin lavarte las manos. Pero Jesucristo sabía que el llamado del Padre no era que él pareciera. Oh, el llamado del Padre es que él era. Y durante todo su tiempo, aunque nunca le pareció al hombre que él era el más importante, que él era el primogénito de toda la creación, que él era Dios mismo en la tierra salvando al mundo, aleluya, hasta que no cumplió con ese plan, Dios no se lo llevó. Ser y parecer. Diga conmigo de nuevo: él me llamó a ser, no a parecer. Y Dios se lo dijo bien claro. No mire su apariencia. Claro. Este hombre era hermoso. Este era un Brad Pitt. Un físico increíble. Era alto. Pero ¿qué le dijo Jehová? Yo lo desecho. Si esta generación se preocupara tanto por su aspecto físico como se preocupara por su vida íntima de oración, esta generación, el diablo ni el infierno lo aguantara. Si esta generación se preocupara tanto por lo de adentro así como lo de afuera, no existiera nadie perdido sobre la faz de la tierra, aleluya. Si esta generación se preocupara tanto, aleluya, por lo que Dios quiere hacer, así como se preocupan por tener grandes templos o por tener grandes mansiones, viviéramos en un avivamiento rotundo 24 horas cada minuto y cada segundo. Pero hemos perdido el rumbo, iglesia. Hemos perdido el rumbo. Como discípulos de Cristo juzgamos fácilmente al otro. Aleluya. Alguien está en la congregación y tiene quizás su rostro un poco triste y lo juzgamos. Está frío, está apático, no adora, pero a lo mejor dejó a la niña enferma en su casa y está pensando cómo va a pagar la receta médica. Aleluya. Encontramos a alguien en la calle tirado debajo del puente y lo juzgamos. Mira ese. Y no sabemos que a lo mejor una depresión lo llevó al lugar donde está. Necesitamos levantarnos pidiéndole a Dios: abre mis ojos. Dígalo conmigo: abre mis ojos. Dígalo de nuevo: abre mis ojos. Dígalo de nuevo: abre mis ojos. Yo le voy a decir, iglesia, de las más grandes bendiciones que yo he recibido, lo he recibido a través de gente que yo he juzgado por su físico. Las más grandes palabras proféticas que yo he recibido, no lo he recibido a través de profetas famosos del internet. No lo he recibido a través de profetas famosos, aleluya, que están en la televisión. Las palabras más fuertes las he recibido a través de gente que usted nunca ha visto. Las he recibido a través de gente que andan rota. Las he recibido a través de gente que no aparentan que no son de Dios. Gente que no aparentan nada. Sin embargo, son ángeles de Dios que Dios envía en momentos que necesita dar una palabra a un hombre o a una mujer. Estamos acostumbrados a ser atraídos por los regalos que tienen envases que se ven brillosos, que se ven bonitos. Alguien dijo: los más grandes regalos vienen en funda negra. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Los más grandes regalos vienen en funda negra. Los más grandes regalos a veces vienen en envases que usted ni se imagina que ahí viene un regalo. Pero como seres humanos somos víctimas de las apariencias. No permita que las apariencias manipulen tus emociones. Mujeres que se enamoran de un hombre porque se ve bien y no saben que se están enamorando del mismo diablo. Hombres que se enamoran de mujeres porque son Miss Universo, mujeres esbeltas, hermosas, y no saben que se están llevando a su casa o a la cama al mismo infierno. Cuando dejamos que nuestras emociones sean manipuladas por las apariencias, vamos a tener un seguro incierto. Vamos a tener problemas que claramente nos dirán que no miramos bien porque no miramos con los ojos de Dios. No tomes una decisión basado en lo que haya visto con tus ojos. En una ocasión me tocó predicar en una iglesia bastante pequeña. Y fíjense que esta iglesia es pequeña. Pero esa iglesia que me tocó es bastante, bastante pequeña. Y yo me sentí mal con la persona que me llevó a aquel lugar. Porque era una esquinita parecida a la oficina de ahí detrás. Y estábamos ahí todo apretado. Y al fin, y yo recuerdo que yo ni quería predicar en aquel lugar porque yo estaba juzgando esa iglesia, porque la vi pequeña, porque la vi chiquita. Y déjeme decirle algo: las más grandes bendiciones están escondidas en una iglesia pequeña. Hay bendiciones que están escondidas en ministerios que nadie conoce. Hay bendiciones que están escondidas en predicadores que nadie conoce. Hay bendiciones que están escondidas en misioneros que nadie conoce. Y yo recuerdo que mientras estaba predicando, me olvidé y le pedí perdón a Dios. Y comencé a predicar como si estuviera predicando en el Estadio José Briceño, 28 de abril 2007. Y me imaginé que estaba allí predicando y comencé a hablar la palabra. Y comencé a predicar lo que tenía que predicar. Y sabe que entró un muchacho, corriendo entró y se paró al frente de mí con los ojos cerrados y me puso el puño hacia donde yo estaba. Y yo le dije, ¿qué tú quieres? Y él me dijo, Dios me envió aquí donde usted está. Y yo le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, yo soy descarriado, yo soy hijo de pastora. Y me abrió la mano. Y cuando me abrió la mano, era una gran ofrenda económica. Y le dije, ¿para qué es esto? Y él me dijo, yo estaba bebiendo en la barra de la esquina. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, ve donde el predicador y bendícelo con el dinero que tiene en los bolsillos. Y yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar en aquel momento. El Espíritu Santo me conmovió increíblemente. Y allí, en aquel mismo lugar, le dije al Señor, perdóname, nunca más voy a juzgar una iglesia por ser pequeña. Nunca más me voy a sentir mal por predicar en un lugar donde hay pocas personas. Nunca más te voy a poner condiciones. Dios me bendijo más en aquel lugar que todas las iglesias grandes que yo había predicado en aquella región. No entres en ninguna relación por lo que vean tus ojos. Sea amistad. A veces nos hacemos amigos del que tiene un buen vehículo. O nos hacemos amigos del que tiene un buen motor. O un buen negocio. Sí, porque el que está en una condición económica estable es lo más dulce para tener amigos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le doy gracias a Dios que cuando yo conocí a Félix Corona, él siempre ha tenido más cosas que yo, claro. Ha trabajado más que yo. Pero estoy seguro que Félix Corona me da a mí el mismo trato que le da a Ignacio Paliza. Él me da a mí, oiga, se lo estoy diciendo, Félix Corona me da a mí el mismo trato que le da al ministro, distinguido ministro, José Ignacio Paliza. ¿Por qué? Porque es una persona que no importa el estatus. Siempre y cuando usted se comporta, claro. Porque hay que comportarse. Aquí no importa que usted sea pobre o rico. O famoso o no famoso. Tiene que comportarse intachablemente. Pero es muy fácil ser amigo del que tiene plata. Es muy fácil ser amigo del que es viral en las redes sociales. Es muy fácil ser amigo del famoso. Yo trato a mis amigos famosos que tengo de no hablarle mucho ni llamarlo mucho. Incluso tengo personas que de vez en cuando me envían ofrenda, amigos del ministerio, y yo trato de no hablarle mucho, porque se siente muy feo. Se siente muy feo que la persona sienta o te haga sentir que tú le estás hablando, lo estás buscando, porque usted recibe algún tipo de beneficio. Es muy fácil ser amigo del que esté en prosperidad económica. Pero cuando llegan los momentos duros y los momentos difíciles, ¿quién quedará a tu lado? ¿Quién queda a tu lado cuando se acaba la fama? ¿Quién queda a tu lado cuando una enfermedad te postra? ¿Quién queda a tu lado cuando te está yendo mal en la vida? Nadie quiere ser amigo del que le está yendo mal en la vida. Nadie quiere pasar tiempo con el que está en la cárcel. Nadie quiere pasar tiempo con el que está arruinado. Hay un solo amigo y ese amigo no parece ser amigo. Él es amigo de excelencia. Hay un solo amigo y ese se llama Jesús. Y es Señor de señores. Él no parece Señor, pero Él es Señor de señores. No creas nada por lo que parece ser. Ah, ese muchacho no me gusta porque parece delincuente. Ah, ese predicador no me gusta porque parece que es impío. Y tenemos el caso de Marcos Yaroy, de que Dios le dé fuerza a él y a su esposa. ¿Cuántos ataques contra ese hombre? Porque hay una generación que está acostumbrada a ver un pastor con la cabeza raspada, con el pelo bajitito. Hay una generación que está acostumbrada a ver los pastores con un traje, ¿verdad? Todo brilloso. Entonces vemos a Marcos Yaroide y lo vemos con ese glamour, ¿verdad? Y lo vemos con ese pantalón apretadito. Y lo vemos a veces con ese peinado. Y la gente de esta generación como que le molesta verte brillando. La gente de esta generación como que le molesta ver que el pastor esté bonito. Le molesta como que ver que el predicador se vea bien. Ahora, ¿quién eres tú para juzgar ese pastor? ¿Quién eres tú para juzgar esa pastora? ¿Quién eres tú para juzgar a esa gente que usted no sabe el sacrificio? Usted no sabe lo que le ha costado llegar donde han llegado. Usted no sabe la vida íntima de esa persona. Por eso la Biblia lo dice bien claro: no juzgue para que no sea juzgado. El juzgar es un pecado tan fuerte que si tú juzgas, te va a juzgar Dios. Lo que tú juzgas, tú estás con un dedo juzgando y hay cientos de dedos hacia ti. Y lo grande del caso es que nosotros juzgamos lo que parece. Nadie que juzga le pregunta a Dios y toma tiempo en oración. Nadie que juzga. Nadie que juzga primero le pregunta a Dios. Si te ven en cama, ¿quién sabe lo que hizo ese? Si te ven en una prueba difícil, ¿quién? Algo hizo este. Alguien, algo hizo ella o él. Porque somos tan manipulados a juzgar y a señalar. Y yo espero que esta iglesia se levante como una iglesia restauradora. Yo espero que esta iglesia se levante como una iglesia de amor. Yo espero que esta iglesia se levante como una iglesia que abrace al caído. Una iglesia que no juzgue. Una iglesia que no acuse. Una iglesia que diga: a mí no me importa lo que él o ella hayan hecho. Yo le voy a dar la palabra y que sea el Padre que los guarde. Que sea el Padre que los bendiga. Tome tiempo en oración. Busca consejos. Pero nunca caigas en esa bajeza. Yo puedo estar bien vestido, pero lo que está dentro solo lo conoce el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo puedo estar bien vestido, pero lo que está dentro solo lo conoce mi papá. Yo puedo tener la cara dura, pero este corazón solo lo conoce el Padre. Yo puedo estar en una prueba, pero solo el Padre sabe por qué yo estoy en esa prueba. No importa lo que nosotros estemos pasando, no debemos juzgar, porque solo el Padre conoce la intimidad de cada cual. Cuando nosotros entendemos claramente, cuando entendemos claramente que solo el Padre sabe lo que está dentro de nosotros. Usted me puede ver a mí aquí vestido, trajeado, pero solo el Padre sabe lo que hay dentro. El pantalón que se ve, ¿cómo está? Eso es un casimir. Lo mandé a hacer hace tiempo. Pero la gente vio lo de afuera. La gente no sabe lo que hay dentro. Porque a veces estamos bien vestidos, pero estamos rotos por dentro. A veces sonreímos, pero solo Dios conoce lo que hay dentro. y juzgamos porque vemos el traje y vemos la ropa. Vemos el traje y vemos la ropa y estamos allí. Ya le hemos abierto la puerta, ya le hemos servido el café, ya hasta hemos sonreído. ¿Por qué? Porque vimos el traje, vimos el pantalón. Pero lo de adentro, ¿quién es que lo sabe? Es el Padre que sabe lo de adentro. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ven? ¿Eh? Pero nadie vio eso. Esto es lo que somos la mayoría de veces. Lo que yo soy no es el traje de Casimir azul. No, es lo que usted está viendo. Tengo pantalones rotos por dentro. Hay gente que aparenta. Hay gente que aparenta solamente, aleluya, nos vestimos, nos maquillamos, nos ponemos ropa, pero lo que está dentro solo lo conoce el Padre. El Padre sabe lo que está dentro. Por eso no debemos juzgar el predicador por la ropa que lleva. No debemos juzgar el predicador por el reloj que lleva. No debemos juzgar por el traje. No. Lo que está dentro solo el Padre lo sabe. Y cuando usted entiende esto y comienza a caminar en esa dimensión, nadie le va a engañar. Aleluya, yo llegué completo, pero ahora ustedes están viendo lo que está pasando en realidad. Gente que tienen grandes mansiones, tienen grandes mansiones en Hollywood. Yo pude ver las mansiones de los famosos en el Miami Beach. Allí pude ver las mansiones de los ricos. Tienen grandes mansiones, pero si no tienen a Cristo, cuando se mueran, no podrán disfrutar de las mansiones celestiales. Tienen hermosas mujeres, pero no tienen ayuda idónea, porque mujer puede ser cualquiera, pero ayuda idónea solo la mujer escogida. Pueden tener dinero, aleluya, en abundancia. Pero no importa el dinero en abundancia. No importa. ¿Sabe por qué no importa? No importa el dinero en abundancia. Porque no le va a poder resolver su vida. No le va a poder resolver su vida. Cuando entendemos que la mayor bendición ¿dónde usted la lleva? Amén. Usted la lleva por dentro. Allá afuera hay mucha gente perdida. Allá afuera hay mucha gente que están viviendo en los basureros. No los rechace por vivir en los basureros. Hay muchos predicadores que no tienen un buen zapato. Pero no tener un buen zapato no lo hace menos hombre de Dios que de aquellos que tengan buenos zapatos. Hay pastores que quizás nunca nadie llegue a conocerlo. Hay pastores que quizás nunca nadie llegue a conocerlo. Pero son grandes hombres de Dios que quizás usted nunca lo ha visto. Están en un campo, están en una esquina. Que lo único que les importa es que la gente se salve. Todavía hay gente de Dios sobre la faz de la tierra. Se fue la reina Isabel. Se fue la reina Isabel. Pero nuestro Padre todavía reina en los cielos. Hay gente por allí. Gente por allí que anda con ropa andrajosa. Y tienen ministerio de parte de Dios. Pero necesitan que alguien vaya y lo desate. Necesita que alguien no le tenga asco y alguien vaya y le diga: el cielo me mandó a buscarte, el cielo me mandó a decirte que Cristo te ama. Gloria a Dios.
Hay mujeres por allí que están en la esquina de la 30 y están en muchos lugares que están esperando otras mujeres con el amor de Cristo, que no le tenga asco y que le diga: si te pones en las manos de Dios, Él te va a levantar. Oh, Dios me lo dijo, Dios me dijo. Hay muchos Barack por ahí en las esquinas, metido en las drogas. Hay muchas Catherine Kuhlman en las esquinas. Hay muchas Joyce Meyer por allí. Hay muchas Yesenia Ten, aleluya, tirada en la calle, que solo están esperando que alguien no lo juzgue por las apariencias y comience a darle el amor de Dios. Amén. Y cuando la iglesia entiende eso, vamos a tener una iglesia diferente. Cuando la iglesia entienda eso, cuando la iglesia de este tiempo deje de juzgar por las apariencias, el evangelio no son los rabacucos. Ese evangelio de insulto, ese evangelio de apariencia, ese no es el evangelio. Atención, República Dominicana y el mundo. Ese no es el evangelio. El evangelio que están predicando de apariencia, ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio que habló Jesucristo y hablaron los apóstoles. Mucho cuidado. El evangelio de Cristo, el evangelio de Jesucristo no es de apariencia. El evangelio de Cristo es de amor. El evangelio de Cristo es de justicia. El evangelio de Cristo es de misericordia. Ese es el verdadero evangelio. Misericordia quiero y no sacrificio. Es el evangelio que le da comida al que está hambriento. Ese es el evangelio que buscamos las viudas y le ayudamos. Ese es el evangelio que no menospreciamos al que está caído. Ese es el evangelio. Jesucristo modeló el evangelio. Por eso no rechazó a la samaritana. No la rechazó. La evangelizó, le habló del amor. Por eso no rechazó a Zaqueo, por eso no rechazó a nadie. Jesucristo nos mostró el verdadero evangelio. Por eso siempre andaba abrazando y compartiendo a todos los rechazados. Están todos de pie, levante su mano, tóquese su corazón. Gracias, Señor, por haberme dado el evangelio. Señor, perdóname por las veces que he juzgado a la gente por la apariencia. Perdóname por las veces que me he convertido en juez. Perdona a la iglesia de este tiempo por las veces que nos hemos convertido en jueces y fiscales y en abogados. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a llevar la palabra. Ayúdanos a llevar la palabra sin juzgar a nadie. Y que tú termines la obra, Señor. Señor, te presento a todos los que están aquí presentes. Todos hemos sido juzgados alguna vez. A todos nos han juzgado alguna vez. Nos han juzgado por el físico, por la ropa, por el pantalón, por el arete, por el maquillaje. Nos han juzgado quizá porque llegamos un poco mal aliento, quizá, y la gente lo ha sentido. Nos han juzgado porque la gente han visto los problemas nuestros y han dicho: fue por esto, por aquello, cosas que solamente Dios conoce. Señor, levántanos y conviértenos en una iglesia de amor. En una iglesia de poder. En una iglesia de bendición. Señor, gracias porque sabemos que vamos a tener la mejor semana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vas a tener la mejor semana. Amén. Una semana de puertas abiertas. Una semana de bendición. Vas a tener una semana de rompimiento. Vas a tener una semana de puertas abiertas. Vas a tener una semana de milagros. Aleluya. Aleluya, la bendición que he estado esperando te va a llegar. El nombramiento que he estado esperando te va a llegar. Aleluya, la llamada que he estado esperando. El depósito que he estado esperando. El cambio, la salvación y la transformación que he estado esperando te va a llegar.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.